Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting.
Sexto Continente.
Yet victory.
Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María en directo. Bueno, me había olvidado de nuestros hermanos de las Islas Canarias, una hora menos en las Islas Canarias. Y este programa de hoy, el que celebramos el 13 de septiembre, lo hacemos al día siguiente de la clausura del Congreso Eucarístico Internacional que ha tenido lugar en Budapest. El anterior Congreso Eucarístico Internacional pues tuvo lugar en Cebú, en Filipinas. El próximo, si Dios quiere, va a ser en Quito, en Ecuador. Digamos que los congresos se celebran, bueno, más o menos cada 4 años, ¿no? Con Congreso Eucarístico Internacional. Es como una de esos hilos conductores, de esas columnas vertebrales que estructuran la fe de la Iglesia Católica, que nos ayudan a confesar nuestra fe ante el mundo, ¿eh? Y ante nosotros mismos, unos ante otros, ¿no? Poniendo la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Bueno, ayer el Santo Padre celebraba la Eucaristía de clausura allí en Budapest, y quiero hacer referencia a, bueno, me pareció genial, genial la referencia que él hizo y la interpretación, la exégesis que hizo sobre lo que es la adoración. Él nos invitó a que le dediquemos tiempo a la adoración, adorar a Jesús en la Eucaristía, poner a Cristo en la Eucaristía en el centro de nuestra vida. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué supone eso, no? Bueno, la verdad es que él dio una perspectiva muy importante, que es la de adorar es, primero supone, para poder poner a Cristo en el centro, supone que uno tiene que dar un paso atrás, tiene que descentrarse de sí mismo. Poner a Cristo en el centro es descentrarse de ese ego nuestro, que estamos siempre en torno a yo y yo y yo, y entonces tenemos, claro, así no hay quien adore, ¿no? Y entonces él hizo una exégesis muy interesante en torno al Evangelio que ayer se proclamaba, ese Evangelio famoso del Evangelio de Marcos, que aconteció en Cesarea de Filipo, en el que Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Luego se produce, ¿no?, ese bueno, pues podríamos decir roce, ¿no?, ese choque tan fuerte entre Jesús y Pedro, en el que cuando Jesús dice: mi camino es el de la cruz, Pedro intenta, ¿no?, apartarle a Jesús de ese camino de la cruz, y entonces Jesús reacciona con fuerza. Pero fijaros, ahí en ese momento nosotros hemos estado acostumbrados, ¿no?, a decir: apártate de mi vista, Satanás, Marcos 8:33, apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios, ¿no? Y ese versículo es traducido, ¿no? En la traducción que ayer escuchasteis, pues en las iglesias de España, y supongo que también en las de habla hispana, aunque no sé si esta traducción está normalizada en todos los países hispanoparlantes, eso lo desconozco, pero la traducción más fiel que ha hecho la Conferencia Episcopal Española y que se ha traducido a los libros litúrgicos no es exactamente quítate de mi vista, Satanás, sino ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí. Porque claro, es una traducción como más fiel, ¿no? Hay veces que hay ciertos textos que es bíblicos, ¿no? Evangélicos incluso, que es difícil traducirlos bien, porque son expresiones que, claro, que están escritas en griego, y hacer una traslación pues literal y al mismo tiempo que conserve no solo la literalidad, sino el espíritu de lo que quería decir, pues se supone conocer muy bien el idioma y el contexto, ¿no? El contexto cultural. Entonces, digamos que la traducción que la Iglesia considera más fiel es esta: ponte detrás de mí, Satanás, más que quítate de mi vista, porque bueno, la palabra quítate de mi vista es no te quiero volver a ver, pero Jesús no le dice a Pedro no te quiero volver a ver, le dice ponte detrás de mí, es decir, entonces el Santo Padre, a la hora de explicar esto en la homilía de clausura, decía, es da un paso atrás, ¿eh? O sea, en la adoración tenemos que dar un paso atrás, descentrarnos de nosotros mismos, no estar obsesionados, encerrados en mis cosas, en mis cerrazones, en mi imagen, mi problema, mi yo, conmigo, ¿no? Da un paso atrás, para que así, dando un paso atrás, puedas dar un paso adelante, pero detrás de Jesús, no siguiéndote a ti mismo, sino siguiéndole a Jesús, ¿no? Es clave, ¿no? Hay veces que alguna puerta, para poder abrirse la puerta, tú tienes que dar un paso atrás para que la puerta se abre, porque se abre hacia tu lado. Luego da un paso atrás para que se abra la puerta. Luego ya darás un paso adelante. Esto es adorar, ¿eh? Adorar es centrarnos en Jesucristo y para ello, gracias al don de Cristo, descentrarnos de nosotros mismos, ¿no? Un paso atrás. Yo no soy, el proyecto de mi vida no se centra en torno a mí, mis cosas, mis preocupaciones, mi futuro, mi seguridad, mi imagen, que no. Da un paso atrás, ponte detrás de mí. Y entonces no serás Satanás, serás discípulo de Jesús. En el momento en que te pones detrás de Jesús, ya no eres Satanás. Eres discípulo de Cristo, pero si pretendes ponerte delante y ponerte en el centro de todo, entonces, paradójicamente, ¿no? Aunque parezca religioso, tu religiosidad es falsa. Entonces dijo el Santo Padre esta expresión: la diferencia clave no está entre el que es religioso y el que no es. La diferencia crucial es entre el verdadero Dios y el Dios de nuestro yo. Esa es la diferencia clave, ¿eh? ¿Qué quieres poner tú y yo como el Dios de la vida, ¿eh? Recordáis que hace un par de semanas, ¿no?, enviaba yo a redes pues una comentábamos aquí pues un mensaje de esos, punto irónico, ¿no?, que decía: Dios existe y no eres tú, relájate, ¿eh? Pues esto es lo que viene aquí a decir el Santo Padre: la diferencia crucial está entre el verdadero Dios y el Dios de nuestro yo. Dios existe y no eres tú, relájate, ¿eh? Ponte detrás de mí, Satanás, y entonces no serás Satanás, Pedro, vas a ser discípulo mío. Pero es importantísimo para eso aprender a adorar, y que la adoración reordene todas las cosas en nuestra vida. Ponernos ante el Santísimo Sacramento, ir a la capilla de la adoración perpetua, al sagrario de nuestra parroquia, ponernos de rodillas delante del sagrario, es decir, a ver, Señor, ayúdame a ordenar todo en torno a ti. Me habéis escuchado más en más de una ocasión una imagen, una imagen que yo he utilizado, ¿no?, en distintas pues momentos, o en momentos en los que también se hacen catequesis eucarísticas, y la imagen es la siguiente, ¿no? Imaginémonos que tenemos caído delante de nosotros, caída en el suelo, pues una chaqueta, esa prenda de vestir a la que le llamamos una chaqueta, bueno, está caída en el suelo, y entonces tú para recogerla te agachas y la agarras desde una manga y levantas por la manga la chaqueta, y entonces dice uno, ¿esto qué es? ¿No? Es que no se sabe ni lo que es. Si la dejas en el suelo otra vez y la coges pues por un bolsillo, levantas por un bolsillo y todo se levanta, la levantas y todo es desordenado, ni se sabe qué es eso, ¿no? Si la coges por una manga, mal, la coges por un bolsillo, mal. Ahora, si coges la chaqueta por los hombros y la levantas, entonces claro, si todo va a su sitio, todo va a su ser, las mangas van a su sitio, todo está ordenado, entonces se ve claramente que es una chaqueta porque la has cogido por donde hay que cogerla, por los hombros, por el cuello, y entonces todo se ordena, ¿no? Así es nuestra vida delante de Dios. Si tú le pones a Jesucristo en el centro, si le pones a él en el centro de tu vida, todo el resto de las cosas se ordena, ocupan el lugar que les corresponde. No se ponen en el centro cuando no deben de estar en el centro. Por lo tanto, esta es la palabra que dio el Papa, ¿no?, en esa clausura del Congreso Eucarístico Internacional. Poner a Cristo en el centro, no idolatrar nada, porque nada que no sea Jesucristo no debe de ser adorado. Fuera idolatrías, solo Cristo en el centro. El resto de las cosas tienen que ocupar un lugar secundario. Las preocupaciones de mi vida no pueden ocupar el centro de mi corazón. No pueden. Es una idolatría, sería una idolatría. Pongo a Cristo en el centro para que todo se reordene, todo el resto de las cosas, ¿no? Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Claro, nosotros, alguno dirá, pero hombre, es que, ¿cómo voy a pensar yo como Dios? Normal que piense yo como hombre. Es que si soy un hombre, ¿cómo voy a pensar como Dios? Bueno, pero para eso ha venido Jesucristo, para darte la revelación del Padre, para mostrarte que la vida tiene que ser vivida desde la luz que Dios da al mundo en Jesucristo. Entonces, eso nos permite pensar como Dios y no como los hombres. Nos permite entender que lo que nosotros podríamos, sin la luz de la revelación, decir, ¡ay, qué desgracia que me ha pasado en esta vida! ¡Qué desgracia! A la luz de la revelación uno se da cuenta que hay un designio de salvación. En todo cuanto acontece, en tu falta de salud, en los reveses de la vida, en que, bueno, muchas cosas no te encajan como tú habías pensado que tenían que ser, ponte detrás de mí y sígueme. Y sígueme y deja que la luz de Cristo, la luz de la cruz de Cristo, ilumine toda tu vida. Y entienda que poniendo a Jesucristo en el centro, todo, todo tiene sentido. Bueno, pues este fue el mensaje, mensaje de clausura de un congreso eucarístico en el que tenemos que volver a reafirmar nuestra fe en la Eucaristía. El lema de este congreso, tomado del Salmo 87, fue: todas mis fuentes están en ti. Y un servidor, pues también aproveché para enviar ayer un mensaje a redes pidiendo a todos, ¿no?, con motivo de la clausura del año del Congreso Eucarístico Internacional, que pidamos por las vocaciones sacerdotales, una vez más. Señor, danos sacerdotes para poder alimentarnos del pan de vida eterna. Y compartí una foto maravillosa, porque esta semana se han ordenado en Filipinas, se han ordenado tres hermanos seguiditos, ellos, de una familia filipina. Y hay una foto maravillosa, ¿no?, de los padres con estos tres hijos, que se han ordenado el mismo día, en la misma ceremonia. Los tres hermanos han sido, ¿no?, pues ordenados sacerdotes. Bendita familia, bendito sacerdocio, Señor, danos sacerdotes conformes a tu corazón, enamorados de la Eucaristía, sacerdotes que nos enseñen a poner a Cristo en el centro de nuestra vida, a dar un paso atrás de descentramiento de nuestro ego, para dar un paso adelante, de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través de el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y recuerdo, como siempre hago, que los programas anteriores de Sexto Continente, que hay bastantes pues oyentes que los escuchan en diferido, bueno, los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en la página web de un servidor, que es www.enticonfio.org. Allí, entre otras muchas cosas, hay un apartado que pone Sexto Continente y allí tenéis los programas anteriores. Bien, pues hoy vamos a dedicar más tiempo de lo que habitualmente hacemos a las preguntas de los oyentes, pero antes de eso vamos a tener nuestro momento Chesterton, porque sabéis que solemos ir desgranando el pensamiento de Chesterton, pues desde sirviéndonos de los aforismos, ¿no?, o de los conceptos que Chesterton aborda de una manera diseminada en el conjunto de sus obras. Y hoy en concreto vamos a hablar de juventud. ¿Qué cosas, qué referencias, ¿no?, de qué manera se refería Chesterton al tema de la juventud? Bueno, voy a decir una cosa, de una manera bastante diferente a la que hoy suele acontecer. Hoy en día quizás tenemos el riesgo de idolatrar la juventud. Yo creo que es el riesgo. ¡Ay, la juventud es el futuro! O sea, muchas veces entre nosotros existe casi como una frase hecha, pues una visión idolatrizada de la juventud, ¿no? Chesterton, sin embargo, no mira así la juventud, no la mira así. Incluso dice él, bueno, yo de la juventud lo que admiro es el estómago, pero no el pensamiento. Dice él, yo admiro el estómago. Mira, cuando uno es joven, come lo que sea y todo le sienta bien. Yo de la juventud admiro el estómago, más que la cabeza, Chesterton hace una autocrítica de cuando él fue joven y fue arrastrado, ¿no?, por las ideologías del momento, y es en la madurez de su vida cuando desarrolla pues una impactante capacidad crítica. Eso se lo da la madurez, no la juventud, con lo cual él no idolatriza ni mucho menos la juventud, ¿no? Bueno, por otra parte también él tiene claro que tampoco hay que escandalizarse, porque es frecuente, no sé si es normal, pero es frecuente que exista un periodo en la vida en el que, bueno, pues uno, antes de llegar a la madurez, cometa errores, y tropiece y se pegue tortazos, Bueno, mejor que eso sea al principio que no al final, ¿no? Pues obviamente, sería un desastre que esa pérdida de rumbo se produjese al final. Mejor que se produzca al principio. Mejor que no se produzca en ningún momento, obviamente, pero puestos a elegir, mejor que esa pérdida de rumbo tenga lugar en un principio y luego nos reorientemos en la vida, reorientemos en ella. A mí cuando me dicen, ¿no?, pues cómo en las iglesias faltan los jóvenes, pues ciertamente eso para nosotros es una preocupación muy grande, Ahora, yo suelo decir, todavía sería peor que faltasen los ancianos en misa, los mayores. ¿Te imaginas una iglesia llena de jóvenes, pero que ya cuando la gente se hace mayor, se hace adulta, ya se aleja? Ojo, eso sería peor todavía. Claro, o sea, sería peor. Obviamente, con esto no me estoy consolando, Con esto no pretendo consolarme, que obviamente tenemos que dirigir la fe a las nuevas generaciones, que es nuestro gran reto. Pero bueno, pero ya me entendéis por dónde voy, Lo que Chesterton dice es que, bueno, no hay que escandalizarse que exista pues un momento en el que uno, un momento primero en la vida, ¿no?, en el que uno pues es fácilmente seducido por el espíritu de este mundo, por la mundanización, y que luego la madurez le ayude, ¿no?, a salir de esa situación, ¿no? Dice él esta expresión: es normal pasar por un periodo de anormalidad, dice él. Bueno, pues mira, que a veces se vive un periodo de anormalidad, ¿no? La edad del pavo, la edad del pavo. Pues momentos determinados en los que el horizonte de una juventud dice, pero bueno, pero ¿dónde tienes la cabeza? Si la cabeza la tienes que en este fin de semana, ¿en qué juerga vas a tener? Pero qué horizontes son esos, ¿no? Y dice, él es normal pasar por un periodo de anormalidad. Bueno, no sé si es normal, pero por lo menos frecuente sí que lo es. Y luego, bueno, pues él lleva adelante en muchos comentarios, en sus obras, esta visión crítica. Dice, la tarea de nuestra juventud era mostrar que nuestras ideas eran sugestivas. Él está hablando de él mismo, ¿eh? Yo cuando era joven, yo quería mostrar que mis ideas eran sugestivas. Y la tarea de nuestra vejez es mostrar que son concluyentes. A ver, mira, lo importante no es que mis ideas sean guay, ¿eh? Que sean sugestivas. Lo importante es que sean concluyentes. O sea, que sean verdad. Es que ha dicho algo novedoso, mira que... A ver, lo importante es que sea verdadero, ¿eh? Entonces, el peligro del joven es, bueno, pues pensar que aquí lo importante es ser original, ser original. Lo importante es ser verdadero, ¿eh? Por cierto, añade él, la juventud acepta con naturalidad cosas que son viejas creyendo que son nuevas. Esta es otra, ¿eh? Y a veces, bueno, pues que la juventud, uno se piensa que ha descubierto el Mediterráneo y dice, bueno, bienvenido a casa, ¿eh? Porque es que estábamos ahí desde siempre. Lo que pasa es que tú tenías la cabeza en otro lado y no valorabas esto, que hasta que no lo has descubierto tú, te pensabas que no existía. Mira, guapo, ya existía, ¿eh? Repito esta frase, ¿eh?, de Chesterton. La juventud acepta con naturalidad cosas que son viejas creyendo que son nuevas. Bueno, pues ahí están, ¿eh? Y sigue adelante Chesterton y dice, hay un tipo de joven con la misma inclinación a ruborizarse ante algo convencional que tenía cualquier solterona victoriana ante algo anticonvencional. Repito la frase, ¿eh? coge la comparativa de aquella época victoriana muy puritana, ¿no?, en la sociedad inglesa, y dice, hay un tipo de joven con la misma inclinación a ruborizarse ante algo convencional que el que tenía cualquier solterona victoriana ante algo anticonvencional. O sea, a ver, así como hubo otros, pues otros tiempos, ¿no?, los del puritanismo, etcétera, en que uno pues se escandalizaba, se ruborizaba ante cualquier cosa que se saliese de lo convencional, bueno, pues el riesgo de nuestro tiempo es el contrario, que un joven se escandalice si algo es convencional, pues me rompo con ello. No, yo por definición tengo que ser siempre rompedor, siempre, o sea, tengo que ser siempre protestante por principio, ¿no?, siempre poniéndome en contra de lo institucional, de lo convencional. Bueno, y dice Chesterton, mira, pues es que es lo mismo que se hacía en los tiempos del puritanismo victoriano, pero por el lado contrario, que es no pensar por ti mismo, en principio ponerte, o sea, ser hijo de tu época, como el tiempo de la época victoriana, pues lo que estaba bien visto era que todo el mundo tenía que ser formal y guardar las formas, pues todo el mundo hacerlo así. Ahora, como estamos en un tiempo de cultura rompedora, en el que uno por principio tiene que ser rebelde, pues a ser rebelde. Pero en el fondo es una sumisión. Te estás sometiendo al tiempo en el que has nacido, ¿no? Si hubieses vivido en el tiempo de la cultura victoriana, serías un formalista. Pues ahora, como vives en este tiempo, te toca ser informal. No eres libre, no eres libre. Somos borreguillos, ¿no?, que nos lleva a la cultura del momento, ¿eh? Bueno, y sigue Chesterton adelante y dice, antes se consideraba un descaro que un muchacho criticase a un caballero anciano. Hoy el caballero anciano tiene que ser mucho más descarado para atreverse a criticar al joven, ¿eh? Pues bueno, aquí está. Por eso, como os digo, que Chesterton es libre, ¿eh? Es libre haciendo su crítica, máxime cuando él también ha pasado por ese virus, ¿eh?, por ese virus de inmadurez, ¿no? Y creo que no conviene idolatrizarlo. Y por último, ¿no?, he elegido esta expresión que os comparto ahora. Los jóvenes a menudo piensan que un movimiento está siendo hacia adelante cuando en realidad están dando la vuelta. Y es que entre los 14 y 40 años un hombre ve una gran marea viniendo y otra yendo, y asocia la primera con el futuro y la segunda con el pasado. Pero cuando alcanza los 50, empieza a darse cuenta cómo funcionan las cosas. Él dice, mira, entre los 14 y los 40, bueno, la verdad es que pone una fecha un poco larga, la de los 40, entre los 14 y los 40, cuando uno ve las mareas, sube la marea, baja la marea, ¿no? Confunde las mareas, pues las confunde con, dice, el futuro y el pasado. Mira, esto es progresismo, esto es conservadurismo, ¿no? Sube a la marea, baja la marea. Ya cumple 50 y dice, ni futuro, ni pasado, ni progresismo, ni conservadurismo, ni tonterías de esas. Las cosas son, es que esto son las mareas. La marea sube, la marea baja, pero no confundamos el tocino con la velocidad. O sea, pone este ejemplo, ¿no?, de que entre 14 y 40 se confunde la subida y la bajada de la marea, se confunde con el sentido de la vida. Dice, cuando llegas a los 50, pues ya distingues lo que es la subida y la bajada de la marea sin dejarte arrastrar por ella. Bueno, pues aquí está, ¿no?, estas reflexiones de Chesterton sobre la juventud. Vamos a escuchar el himno eucarístico, el himno eucarístico de este Congreso Internacional de Hungría, celebrado en Hungría, en Budapest, que se acaba de concluir. la Eucaristía centro de nuestra vida, conclusión, verdadera conclusión de este Congreso Eucarístico Internacional. Vamos a dar paso a la participación de los oyentes. Sabéis que en este programa de Sexto Continente tenemos habilitado un correo que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente, todo seguido, @radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, comentarios, etcétera, que intentamos atender. Y a Rocío, que le tenemos pues en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas.
Muy buenos días. La primera pregunta es de Luis Tomás, que escribe desde Murcia. Dice, en algunas predicaciones he escuchado, sin llegar a entender, la expresión amor diabólico. Le agradecería una palabra de explicación para llegar a entender lo que significa. Muchas gracias.
Bueno, precisamente hoy es 13 de septiembre y hoy es en el santoral el día de San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia del siglo IV potente, pero vamos, que tiene unas obras y todos los comentarios de San Juan Crisóstomo son maravillosos, aprovecho para subrayarlo. ¿Y por qué le cito? Porque él también habla del amor diabólico, y dice San Juan Crisóstomo, dice, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. Pues eso, ojo, esto ocurre, Esto ocurre, que tú, pues eso, amas a una persona y la amas de una manera ciega. Entonces, como le amo ciegamente, pues todo lo que esa persona, todos los problemas que esa persona tiene con alguien, si esa persona tiene un odio hacia alguien, tú también tienes que odiar al que esa persona odie. Es un auténtico desastre. Es un amor diabólico. Me voy a lanzar, creo que lo voy a hacer. Me voy a lanzar a contar una anécdota de mi vida de sacerdote jovencito, ahí en Zumárraga. Recuerdo la siguiente anécdota. Perdonad que así que tenga esta confianza. Me acuerdo, yo no sé qué años tendría, pues yo igual tendría 28 o 30 años. Y me acuerdo que estaba allí por el cementerio. El cementerio está en una ladera del monte en Zumárraga y estaba rezando vísperas y entonces de repente veo que se aproximan dos personas, una que subía, otra que bajaba, y según se acercaron empezaron a insultarse, y onda, ¿qué está pasando aquí? Y de repente se acercaron y pim, pam, y empezaron allí a puñetazos, y yo pues, cuando fui corriendo a separarles, pues uno ya le había tirado al suelo al otro y le había roto la nariz y había salido corriendo. Bueno, pues le recogí, tenía la nariz sangrando, le llevé a urgencias, bueno, y ahí pues le pregunté, ¿pero qué se ha pasado? Pero por Dios, pero bueno, allí le dejé. Pero al cabo de, yo me fui a la parroquia, que me acuerdo que era que tenía confirmaciones y tal, bueno, voy a la parroquia, y al cabo de un rato me viene este me presenta denuncia, y me viene la Ertzaina, ¿no? La policía autonómica, me viene la Ertzaina, oiga, que nos han dicho que usted ha sido testigo y tal, una agresión, hay una denuncia y no sé qué, bueno, que venga usted a la comisaría a declarar. Bueno, madre mía, me va a tener aquí un lío. Y entonces, claro, yo le dije a la policía, oiga, mire usted, era un viernes, Dije, mire, que yo soy párroco de los dos, ¿no? Bueno, párroco, sacerdote, ¿no? De los dos, y no sé, es que verme metido en un juicio entre ellos, usted no me puede permitir a mí que antes de llevar esto adelante yo pueda hablar con ellos, Y me acuerdo que el policía me dijo, bueno, mire, tiene usted de tiempo hasta el lunes, porque el lunes ya... Bueno, tenemos fin de semana, podemos esperar, pero si usted consigue que se arregle para el lunes, bueno. Entonces pasé ese fin de semana, pues, visitándole a uno y a otro, para ver si cabía la posibilidad de hacer las paces entre ellos, ¿no? Y para mí fue una experiencia, un fin de semana inolvidable, porque claro, iba a una casa y luego me contaban ahí una historia, ¿no? Iba a la otra, me contaban otra historia, entonces me di cuenta de lo que es el amor diabólico. A ver, ¿qué había pasado allí? Pues lo que había pasado es que esos dos chicos que allí se habían zurrado eran hijos de unas familias que estaban ya ancestralmente enfrentadas entre ellas. Y entonces resulta que el padre, el padre o el abuelo, pues tenía una huerta, que era una huerta, pues resulta que un día uno le cambió la canaleta del agua para el riego, uno se la movió. Entonces, como este le movió la canaleta del riego al otro en su trozo de la huerta, este le hizo otra picia y le rayó el buzón de su casa, se lo rayó. Pero entonces este, claro, pues al otro, a su hijo en el colegio le hizo no sé qué, y el otro se vengó de la otra manera. Y entonces las familias se estaban transmitiendo ese enfrentamiento, de manera que las siguientes generaciones ya venían casi como aquí, si tú quieres ser de esta familia, es asumir que la mochila llevamos, el enfrentamiento que llevamos de unos con otros, ¿no? Y yo, como le quiero mucho a mis padres, yo tengo que odiar lo que mis padres han odiado. Y yo como... A ver, un desastre. ¿Eh? Y yo iba cambiando de casa en casa, iba escuchando a esa familia y decía, pero qué triste es esto. Esto es un amor diabólico en el que un hijo tiene que asumir los odios de su padre. Ojo, que también a veces pasa al revés, que un padre asume los odios de su hijo, porque si a mi hijo le han hecho no sé qué en el colegio, yo en vez de corregirle a mi hijo, nada, a sacarle la cara a mi hijo, y entonces lo que mi hijo me odie, yo también lo asumo así, a las ciegas, ¿no? Un desastre. Así estuve, ¿no?, intentando que se quitasen el... Bueno, algo conseguimos para el lunes, pero bueno, es un ejemplo concreto que me ha venido a la cabeza, ¿no?, para decir lo que dice San Juan Crisóstomo. El amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. Eso es un amor diabólico. A ver, o sea, si tú amas verdaderamente a una persona, no puedes seguirle, o sea, alimentar, darle la razón en sus sinrazones. Pues no, si a una persona le quiero, tengo que decirle, oye, que te estás cegando, oye, vale ya, salte de ese bloqueo mental que tienes, pero no se lo alimentes, pues porque por resultarle simpático, por resultarle, esa es una falsa empatía, ¿no? Bueno, pues es muy interesante, ¿no?, por este concepto de amor diabólico, que en el fondo no es un verdadero amor, claro, no es un verdadero amor. Pero, claro, es que el demonio es astuto. Y el demonio muchas veces pues tiene la capacidad de vender el mal bajo especie de bien, y entonces puede estar induciendo, pues eso, ¿no? Por amor a mi patria hago una barbaridad. ¿A dónde vas? ¿Qué tiene que ver el amor a la patria con esa barbaridad que estás haciendo? Por amor a mis padres, a mis hijos, ¿a dónde vas? Repito, el amor diabólico es creerse obligado a odiar a alguien por amor a una persona. Adelante con la siguiente consulta.
La siguiente pregunta es de Concha, que plantea lo siguiente. Buenos días, monseñor. Gracias por su atención. ¿Podría explicarme, por favor, de qué forma habría que interpretar en nuestros días el texto de Efesios 5, 21 al 32? Hace referencia a la sumisión de la mujer a su marido. Puede parecer que está en contra de la igualdad entre hombre y mujer.
Bueno, bien, ya sé que es un texto que pues que puede chirriar, ¿no?, desde determinadas mentalidades, pero vamos a leerlo en profundidad, Es Efesios 5, 21, 32. Y fijaros cómo comienza, que es muy importante, en mi opinión, para entenderlo bien, el versículo primero. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Afirmación clave, Sed sumisos unos a otros. Las mujeres a sus maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. en una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Bueno, como veis, se trata de un texto en el que se toma como referencia la relación de Cristo y la Iglesia, como imagen de la relación del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Cristo es imagen del esposo, la Iglesia es imagen de la esposa. Perdón, la Iglesia. Sí, o sea, la esposa es la imagen. Sí, lo había dicho bien. La Iglesia es la imagen de la esposa, ¿eh?, y Cristo del esposo. Entonces, bueno, pues como Cristo se entregó a su Iglesia, como la Iglesia se entregó a Jesucristo, así el esposo y la esposa deben de entregarse, ¿eh? Entonces, bajo esa imagen, se dice que el marido es cabeza de la mujer, porque Cristo es cabeza de la Iglesia. Pero no en el sentido, fijarse, ¿eh?, o sea, no en el sentido que nosotros, desde nuestra perspectiva de ideología o de lucha por la igualdad, por el igualitarismo, pues estaríamos subrayando. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la autoridad? A ver, Jesucristo ha venido a servir, ¿eh? Jesucristo ha venido a servir y no a ser servido, ¿eh? Con lo cual, esa lógica de intentar ver, a ver, es que en esta imagen de Cristo y la Iglesia, entonces no pasa, ¿eh?, no pasa la prueba de la teoría de la igualdad, ¿eh? Bueno, para empezar, igualdad, la Iglesia nunca ha predicado la igualdad, ha predicado la igual dignidad, y luego cada uno somos únicos e irrepetibles, ¿eh? Somos complementarios, somos cada uno únicos e irrepetibles, pero esa perspectiva del igualitarismo, de esa especie de lucha por el poder, por la decisión, es totalmente ajena a esta imagen bíblica. A ver, estamos mezclando pues el tocino con la velocidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta es una imagen mística de cómo Cristo se entregó a su Iglesia y cómo la Iglesia se entrega a Jesucristo como su esposo. A ver, no saquemos las cosas de quicio, ¿no? Bueno, por otra parte, yo creo que quienes hemos vivido una... Pues que somos muchos, ¿no? Yo sé que entre los oyentes habrá oyentes que hayan tenido experiencias duras familiares, en las que hayan vivido experiencias o realidades de matrimonios mal conjugados, en los que el pecado les ha llevado a estarse siempre peleando, y en esa pelea y en ese pecado que a veces se produce en el seno del matrimonio, claro que se produce una lucha por el poder. Claro, pero ojo, esa lucha por el poder nace de esos corazones no suficientemente convertidos, ¿eh? Claro, cuando la gracia de Cristo no reina, claro que existe una lucha por el poder, muchas veces, ¿no?, en el seno del matrimonio, que es horrorosa, ¿no? Pero cuando reina Cristo en el matrimonio, las cosas son muy diferentes, y muchos oyentes también seremos hijos, ¿no?, de familias en las que hemos visto que esta doctrina se ha vivido con una naturalidad increíble, ¿no? Bueno, aquí en el País Vasco, desde donde os hablo, yo creo que hemos visto un modelo, ¿no?, en la familia tradicional cristiana, en el que, bueno, el padre es el marido, ¿no?, es el cabeza de familia, sí, es el cabeza de familia, sí, de acuerdo, al mismo tiempo que todos hemos sido testigos de un matriarcado pleno y absoluto, ¿no? Yo siempre suelo decir que las palabras que con más frecuencia le escuché a mi padre, que él tenía, ¿no?, pues claro que tenía ese liderazgo en la familia, pero vamos, la palabra que con más frecuencia yo le escuché decir es: a ver, lo que diga tu madre, pregúntale, o sea, a ver, no ha existido esa dialéctica de poder en la familia cristiana, no ha existido esa dialéctica. La familia cristiana ha asistido un modelo en el que la entrega de Cristo y la Iglesia nos ha puesto en dinámica de servicio, en dinámica de escoger siempre el último puesto, ¿no? Porque Cristo ha venido a servir, no a ser servido, y es Él, ¿no?, el modelo de esa relación entre el esposo y la esposa en el seno de la familia cristiana. Con lo cual, yo creo que el primer versículo de este de este pasaje, Efesios 1, 21, 32, es el que da la clave. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando dice unos a otros, es unos a otros y otros a unos, claro, así de claro, ¿eh? O sea, creo que es el primer versículo el que da el sentido al resto. Adelante con la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta nos la plantea José Ramón, diciendo: hace poco le escuché en el compendio del Catecismo el número 369, en el que se afirmaba la existencia de actos intrínsecamente malos, es decir, que son siempre malos, independientemente de las circunstancias. Pero claro, me hago la pregunta de si el asesinato se considera también intrínsecamente malo, porque en ese caso la profesión militar sería mala en sí misma.
Vamos a ver, sí, actos intrínsecamente malos, ¿no? Existen actos intrínsecamente malos en los que, independientemente de la circunstancia, bueno, es que yo tengo un caso, a ver un momento, independientemente de la circunstancia siempre será malo, ¿eh? Bien, pero claro, José Ramón hace una pregunta bastante clara, ¿eh? Diciendo, bueno, pero es que si, ¿qué pasa? Que el matar también es intrínsecamente malo. Si el matar a una persona es intrínsecamente malo, entonces aquí tenemos un problema, porque entonces no tenían que existir ni los ejércitos, ni, bueno, la verdad es que la doctrina de la Iglesia afina, ¿eh? Afina cuando dice las cosas. Y si vosotros leéis el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que matar a una persona inocente pues es intrínsecamente malo. Matar a una persona inocente. Hace ese matiz. ¿Por qué? Pues porque existe, por ejemplo, el principio de la legítima defensa. La posibilidad de que alguien no tenga otra forma de poder defenderse que hacerlo de una manera en la que acabe con la vida del injusto agresor. Entonces, cuando se hace ese matiz, el matiz de matar a una persona inocente, pues es contrario, ¿no?, a la ley de Dios y es intrínsecamente malo. Lógicamente se está teniendo en cuenta estos matices, ¿no? Que esos matices ya sé que son muy delicados, ¿no? Porque claro, quién como yo discierno en un momento determinado, sí, pero por lo menos el principio vamos a tenerlo claro. El principio es que puede existir la posibilidad de tener que recurrir al uso de la fuerza, y cuando igual no existe otra forma de poder ejercer una legítima defensa, recurriendo incluso a acabar con la vida de un injusto agresor. Por eso, pues existen los ejércitos y también la Iglesia acompaña a los ejércitos y las acompaña pastoralmente, porque no se trata de que estén en una profesión que sí en sí sea inmoral y entonces yo voy a intentar acompañar a esas, no, si el ejercicio de las armas fuese inmoral en sí mismo, pues como os podéis imaginar, la Iglesia no acompañaría pastoralmente pues a las fuerzas armadas. Y de hecho, fijaros cómo cuando Jesús está bautizando en el río Jordán, y entonces allí se acercan unos soldados. ¿Y qué tenemos que hacer para acoger el reino de Dios? Y Jesús les dice: no abuséis de vuestra fuerza, le dice a los soldados. No les dice: abandonad el ejército. No les dijo eso. Podía haberles dicho, ¿eh? Pero no les dijo tal cosa, les dijo: no abuséis, porque obviamente, pues tener el ejercicio, o sea, tener el uso de las armas, pues lógicamente es un riesgo. Como cuando uno es un banquero y tiene es un riesgo tener administrar el dinero. Ser banquero tiene un riesgo, ser militar tiene un riesgo, no hay ser periodista tiene un riesgo, menudo riesgo, por cierto, ¿eh? Aquí no hay profesión sin riesgo. Ser sacerdote tiene un riesgo. Todas las profesiones tienen sus riesgos morales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta es la respuesta, digamos a, como con la máxima precisión a la pregunta de José Ramón. es intrínsecamente malo acabar con una violentamente con una vida inocente. ¿Eh? Adelante con la siguiente consulta.
Mariano de Teruel pregunta: vi en redes sociales un mensaje del día 7 de septiembre que me pareció muy sugerente. En nuestros tiempos, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Le agradeceríamos que se explayase un poco más en la explicación del mensaje.
Bueno, es que es obvio, fijaros, en un tiempo, pues digamos, lo que se entendía por derechas e izquierdas, la Iglesia nunca ha asumido este tipo de lecturas de la realidad. La Iglesia, en su presentación de la doctrina social de la Iglesia, pues no se somete a esos encasillamientos de derechas y de izquierdas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, como se solía decir, ¿no? Juan Pablo II era un hombre de derechas en temas de familia y vida, y era un hombre de izquierdas en temas sociales y de justicia social con los pobres. A ver, pero no será... ¿Qué pasa, que Juan Pablo II era incoherente? Y eran unas cosas de la derecha y otras de izquierdas. ¿O es que esos parámetros de lectura de la realidad no sirven? Y hay que tener... Bueno, eso para empezar, ¿eh? Eso para empezar. Pero para seguir hay que decir que con el paso del tiempo, pues el mundo neomarxista y el mundo liberal, que en un tiempo parecían antagónicos en muchas cosas, han ido asumiendo una ideología común. Una ideología común, ¿eh? Pues que es curioso, por ejemplo, la ideología de género parece ser una especie de metástasis del marxismo y al mismo tiempo que también una metástasis del liberalismo, o sea, como si se hubiesen confluido, como si hubiese habido un encuentro de hermanamiento entre el liberalismo y entre el marxismo. Y ahora todo el mundo aquí, ¿no?, pues en torno a esta ideología de género, todo el mundo pensando lo mismo. Bueno, pues por eso yo dije en ese comentario de redes sociales, ¿no? En nuestro tiempo, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, porque lo que marca la diferencia hoy en día no es ser de derechas o de izquierdas, lo que marca la diferencia es la cosmovisión cristiana de la vida. Eso es lo que marca la diferencia. De lo contrario, todo es más de lo mismo, ¿eh? Bueno, y aunque sea de una manera breve, concluimos con el comentario del DOCAT, el punto 251. Por cierto, DOCAT, no YUCAT, porque el otro día un oyente me escribe y me dice: oiga, ese comentario que hace usted, yo estoy buscando mi YUCAT y no coinciden sus números. No, esto es el DOCAT, DOCAT, que es una especie de pequeño compendio de doctrina social de la Iglesia, dirigido un poco para los jóvenes. Y el punto 251 que nos toca es el siguiente: ¿qué problemas se aprecian en relación al comercio internacional? Y responde: en el transcurso de la globalización se han vuelto también más estrechas las relaciones comerciales entre los estados. Esto, que ha servido para ayudar a algunos países, ha provocado también un empeoramiento de los problemas sociales y ecológicos de otros. En tanto que consumidor particular, si bien dispongo de una selección de productos, mis posibilidades de influir en la estructuración del comercio son, sin embargo, muy reducidas. Por ello es muy importante que los estados se enfrenten con esta problemática, esto es, que funden organizaciones que trabajen por estructuras de comercio justas. Bueno, es verdad que uno, desde el tipo de hábitos de consumo que tiene, puede también contribuir, ¿no? Ya lo veremos en los próximos puntos que comentemos del DOCAT. De qué manera yo, en los hábitos de consumo que yo voy generando, la suma de muchos individuos puede llegar a cambiar muchas cosas socialmente, ¿eh? Pero en este punto, 251 dice: ojo, es que también existen decisiones de política comercial que condicionan tremendamente las cosas. A veces se toman, ¿no? Hemos visto que si a veces se utilizan decisiones plenamente de calado político, que como tú con el Airbus me has hecho no sé qué, entonces yo me vengo de ti, me vengo y te pongo aranceles al vino y al aceite, porque tú con el Airbus me le has concedido a una empresa que es de otra nación la concesión de no sé qué. A ver, pero es que utilizamos a veces el comercio internacional, lo utilizamos como una manera de vengarme de algo que no me ha gustado. Si tú no me das esta concesión, entonces yo me vengaré y pondré impuestos y aranceles en la entrada del... Entonces cometemos grandes injusticias, generamos problemas sociales tremendamente, ¿no? Porque entonces, imagínate en un sitio que de repente, ¿no?, pues por una medida de estas no pueden vender, sacar al comercio internacional un producto, pues de repente en ese sitio tienen que arrancar pues determinada planta, determinada cepa, lo que sea, porque ya ha habido una decisión internacional y entonces tenemos que poner otra cosa que igual creamos un problema social, un problema ecológico. O sea, es verdad que se pueden llegar a cometer injusticias, ¿no?, por decisiones de tipo político, por no respetar pues una igualdad en la, pues vamos a decir, ¿no?, por pues un justo derecho a que todos los países, especialmente los países emergentes, ¿no?, y más pobres, puedan tener acceso al comercio internacional, que es una condición clara para poder vencer la pobreza. Claro, si tú no le permites a un país pobre poder acceder en igualdad de condiciones al comercio internacional, claro, pues entonces le estamos condenando a una pobreza, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere el punto 251, a que en el tipo de decisiones de tipo político podemos estar impidiendo un comercio justo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.